¿Alguna vez has ido a que te den un masaje? ¿Y alguna vez has escuchado acerca de los masajes con final feliz? Seguro has escuchado incontables bromas al respecto, pero resulta que sí, hay gente que se dedica a ello y que puede ser muy buena, al punto de reunir a miles de seguidores interesados en conocer más acerca de esta demandante labor que tanto bien le hace a la sociedad. Desde México, esta es la historia del de los masajes.
La última inhala. 3, 2, 1, suelta.
Bueno, le damos la bienvenida entonces al de los masajes desde México, brother. Bienvenido al programa. Estoy muy contento de poder conversar contigo porque me encanta lo que haces, me encanta tu chamba y es algo muy, muy diferente, muy sui generis, sobre todo en esta época donde hay tantísimo contenido de este tipo, pero lo tuyo es muy especial, es muy orgánico y bueno, bienvenido.
Muchas gracias, Colas. Muchas gracias. Un saludo afectuoso justamente desde la Ciudad de México. Estoy para servirte, para conversar contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
Bueno, tu nombre es muy explícito, muy directo al grano, el de los masajes, ¿no? Y cuando se habla de los masajes, del tema de la fisioterapia y del tratamiento de diferentes lesiones corporales, del manejo del estrés y demás, siempre hay una delgada línea, ¿no?, que divide lo que es la fisioterapia, los masajes y lo que puede ser los masajes eróticos, tántricos, y se confunde mucho eso. En tu experiencia, ¿cómo has manejado este tema? Tú empezaste a hacer este trabajo, digamos, más orientado al erótico. ¿Ese era tu objetivo desde que empezaste con esta carrera o es algo a lo que llegaste después de un tiempo?
Yo creo que lo erótico es algo que siempre ha venido ligado a mí. Sin embargo, no era como mi intención meterme de lleno a ese campo. Todo esto del erotismo, creo que sucede por azares del destino, porque el destino sabía que a mí me encantaba lo erótico y entonces me lo puso en mi camino. En líneas generales, todo fue como por accidente. La fisioterapia se dedica un poquito más como a la rehabilitación, ¿sabes? Cuando tienes fracturas, cuando tienes algún tema de algún accidente, te mandan siempre a tomar una rehabilitación con el fisioterapia. Pero yo no, yo soy masajista y 100% me dedico más hacia la relajación. Me gusta mucho la situación de meditar y de sanar cuerpo y alma, en tanto al estrés, a lo molesto que nos genera todo el trabajo, ¿no? Se dio por pura suerte. Al final del día, cuando tú tocas un cuerpo desnudo, es erótico. Aunque no le des esos tintes de sensualidad, al tener a una persona en tu camilla, con aceite, con velas, con música suave, en tu espacio, eso es erótico. Entonces, lo que yo hago es eso, masajes normales, masajes relajantes, masajes eróticos. Al final del día todo es erótico. En mi vida todo es erótico. Entonces, sucedió por un accidente. De repente, Yo tengo 7 años trabajando en esto. Cuando uno de mis pacientes heterosexuales, yo estoy abierto a todo público, pero en general mi contenido es meramente heterosexual, recibiendo terapias por un bisexual. Entonces, de repente estaba yo dando una terapia a un chico hetero. Y sucede esto, ¿no? Sucede la erección, sucede el cachondeo después, como que él descubrió que hay un horizonte más allá de una chica, de una vagina, de unas tetas. Y eso lo supe manejar a mi conveniencia, porque el que recibió la satisfacción en ese momento también fui yo. Y eso está muy chévere.
Tú mencionas que descubriste el erotismo desde muy joven, aunque siempre has sido una persona muy erótica. ¿En qué momento eres consciente de ello, del erotismo que hay en tu vida?
Yo creo que en la pubertad, cuando descubro que el pene sirve para dar satisfacción, cuando empiezo a satisfacerme a mí mismo por medio de mi pene, de tocármelo, en ese momento descubrí que tal vez no con esas palabras, ¿sabes? Tal vez yo no sabía a esa edad lo que era conscientemente ser erotizado, erotizar mi cuerpo por mí mismo. Pero sí descubrí que sentía una gran satisfacción al hacerlo. Entonces yo le calculo que por ahí de los 13, 12 años empecé a descubrir que iba a ser algo muy intenso en mi vida el sexo.
Y tú tenías en mente, ok, esto es algo a lo que quiero dedicarme el resto de mi vida. ¿Cuál es tu línea de carrera cuando descubres eso, cuando estabas en la prepa?
No, para nada. Mira, yo siempre he sido una persona con mis parejas, con mi familia. Siempre he sido una persona muy protectora. Siempre me ha gustado cuidar a mi gente y estar como al pendiente de toda esta situación personal. Entonces siempre tenía yo la necesidad, parte de cuidar también es llevar la satisfacción física. Entonces cuando me acuerdo yo de pequeño, ¿no? Llegaba mi papá del trabajo y le tocaba los pies, no con una sensación diferente, sino por satisfacerlo, porque yo veía su carita y entonces su carita era de, ah, qué rico. Sabía yo que estaba haciendo un bien a la gente que le tocaba los pies, la espalda, la cabeza. Siempre me llamó la atención eso. Sin embargo, nunca fue un cosquilleo para decir, bueno, yo de grande quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo estudié psicología, estoy titulado, soy licenciado en psicología, entonces esto surgió más bien como, pues por mero hobby, porque siempre lo he hecho, siempre he dado masajes desde muy pequeño, pero quise como aprender más, me fui metiendo un poco más y un poco más y un poco más, hasta que de repente yo ya llevaba 2 años estudiando esto y por eso surgió esta necesidad de curar.
Y cuando tú empezaste a estudiar cómo hacer masajes y este tipo de terapia que realizas, esta inquietud, ¿no?, de explorar el erotismo, ¿no?, y de tratar con el erotismo también, ¿era algo que compartías con tus compañeros de clase, con tus profesores también?
No, no, realmente, te digo, el erotismo siempre venía incluido, incluso en nuestras clases. Siempre nos enseñaron que hay una delgada línea entre el masaje normal, una terapia relajante, hacia una terapia erótica. Hay pequeñas líneas en donde tú puedes tocar y sobar un pectoral sin acariciar el pezón. Porque entonces cuando tú llegas a una zona erógena, pues bueno, ya eso se va al tinte más erótico, ¿no? Entonces, aunque no lo enseñaron, me lo explicaron, me lo decían con puntos y comas, nunca fue mi intención realmente estudiar para algo erótico. Creo que esa es la respuesta.
Y ya en el ejercicio profesional, cuando tú empiezas a tratar a tus pacientes, a las personas que te buscan para tu servicio, ¿en algún momento has estado en una situación en la que quizá esa delgada línea se estaba borrando, pero el paciente o la paciente no se sintieron cómodos con eso?
Seguramente, sí, seguramente ha existido eso. Incluso hay un video por ahí de un chico, ¿no? Yo nunca cruzo líneas sin que me den permiso de cruzarlas. Siempre he sido, pues, muy, no permisivo hacia conmigo, sino que siempre he pedido más bien el permiso con los pacientes. Entonces, no lo hago con todos, no es algo que yo realice el ejercicio erótico con todos, ¿sabes? Mi issue son como los heterosexuales, realmente. A ellos me gusta más como probarlos, como llegar a ese punto de hasta dónde sí y hasta dónde no. Sientes inmediatamente, cuando trabajas en esto, estás inmiscuido en muchas situaciones espirituales y energéticas. Entonces, sientes la energía de la persona cuando te está rechazando. No necesitas escuchar un no para saber que ahí no hay permiso, ¿no? Empiezas a sentir que el paciente como que se voltea o se tapa o está incómodo y no lo está disfrutando. Entonces, cambias totalmente el rollo, te regresas, te sales del espejo y, bueno, vuelves a retomar el inicio. Pero sí han habido personas que yo he querido cruzar esa línea y de repente es como, no, regrésate por donde estabas porque aquí no es un buen camino.
Esto que mencionas del tratar de, digamos, abrirle la mente a tus pacientes heterosexuales sobre explorar otras dimensiones del erotismo, ¿has notado que las personas tienen, quizá cultural o socialmente, una serie de, digamos, limitantes que hace que no se atrevan o ni siquiera hayan intentado en algún momento explorar estas formas de erotismo? Porque por algún motivo siento que la gente, la mayoría ni siquiera conoce su propio cuerpo, no conoce sus zonas erógenas, y este tipo de experiencias, como dices, pues les abre la mente. Pero ¿sientes que pasa mucho eso? ¿Te has encontrado mucho con ese tipo de casos?
Sí, por supuesto. Bueno, toda Latinoamérica, el mundo en general, hemos vivido mucho tiempo bajo este machismo, ¿no? En donde nos enrolla de, incluso cuando vienen hombres, siempre es como de, y no hay una mujer que me dé la terapia. Entonces, no hay una chica, solo estoy yo y va a ser así, ¿no? Sin embargo, cuando terminan aceptando, siempre hay un cierto, o un falso pudor, diría yo, porque se les nota cuando llegan, ¿no? Que no están como muy, muy conformes de que un hombre los toque. Desde ahí tú ya vas como viendo su comportamiento. Pero sí, 100%, hay muchos hombres que les cuesta trabajo. Y muchas mujeres, más mujeres también. O sea, es como esa doble moral en donde podemos hacer muchas cosas, pero cuando estamos en la situación que debemos de estar, nos echamos para atrás, ¿sabes? Entonces, volviendo a tu pregunta, ya me hice un poco la maraña, pero sí, claro, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo por cuestiones de tabú, diría yo. Es un tabú el explorar tu sexualidad, el explorar que por ahí a lo mejor tú no sabías que se sentía bien, ¿no? Y lo hablo por los hombres, porque muy pocos se atreven a explorar su punto G, ¿no? A una caricia en el ano, a que alguien más les roce. Hay, repito, ese video es muy, muy confrontante para mí, porque el chico no sabía que tenía una zona erógena en la parte de la pantorrilla. Entonces yo le podía sobar la entrepierna y podría estar en sus testículos y no había una erección. Pero de repente empiezo con la pantorrilla, con el pie, y ¡pum! Aquello se levanta como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces descubren, como tú bien lo acabas de decir, cuáles son sus zonas erógenas, cuáles son las partes que les excita, que les toquen con las terapias, con los masajes.
Cuando tú inicias en este trabajo de hacer masajes, ¿tenías una idea de hasta dónde podrías llegar con este proyecto? O sea, ¿era algo que hacías como una aventura, como un experimento, o en algún momento pensaste, ok, ya estoy en esto, quiero vivir de esto, quiero tener mi consultorio, quiero dedicarme solo a esto?
¿Hablando 100% hacia lo erótico o en líneas generales?
En general.
Ok. Sí, claro, cuando yo me descubro ya que estoy muy inmiscuido en esta situación de la masoterapia, lo hice con el fin justamente de salirme de mi zona de confort en donde yo me encontraba. Tuve un episodio un poco confrontante, muy, muy confrontante en mi vida, en donde yo necesité tomar una terapia tal vez ocupacional. Y todo empezó tal vez como un hobby, ¿sabes? Porque necesitaba yo distraer mi mente y dedicarme a otras situaciones que en casa tal vez no necesitaba yo. Entonces yo me salgo, me voy a mi departamento y empiezo a hacer como a personas conocidas, ¿sabes? Como a mi círculo. Empezar con esta onda de, oye, pues yo sé dar masajes, voy a abrir mi consultorio, empezar desde abajo. No empecé en este consultorio, no empecé, ¿sabes? Pero sí empecé más bien como de broma, como de hobby, porque yo sabía que no iba a vivir la vida que yo llevaba en ese momento viviendo de los masajes. Tenía muy poquita gente, tenía un pacientito al día, dos pacientitos al día, dos pacientes en una semana. Entonces, poco a poco fui explotando mi conocimiento y a la vez, pues, las manos sanadoras que creo yo que tengo, ¿no? Con esto. Pero siempre fue increchendo, nunca fue como de lleno de, ah, me quiero dedicar a esto y de esto voy a vivir. No, solamente fue la prueba experimental, aprobé. De ahí sucede el erotismo, ya de ahí viene como de lo que soy capaz de hacer, lo que puedo hacer, lo que mis manos pueden hacer, incluso mi voz, lo que puede generar en las personas, ¿no? Porque es un conjunto de todo, es una esencia. Entonces, cuando lo descubres y sabes que eres bueno y sabes que ahí es el camino, pues entonces te vas con todo. Pero antes hay que cagarla un poco, ¿no? Antes hay que ir aprendiendo poco a poco lo que se debe y lo que no se debe de hacer.
Justo a eso quería llegar en un momento, porque he tenido la oportunidad de ver tu contenido, una de las sesiones, bueno, un par de sesiones de masajes eróticos que realizas, y una de las cosas que más me llamó la atención es lo tranquilizante que es tu voz. O sea, más allá
Gracias.
de lo que estás viendo del masaje y del trabajo, del cariño que le pones a lo que haces, el hecho de escucharte hablar también ayuda muchísimo a que alguien entre así en el mood, ¿no? Para poder, digamos, relajarse, soltarse, ¿no? Y dejarse llevar, ¿no? Y aprovechar al máximo la experiencia. Me encanta escucharte cuando estás trabajando, es ideal. Y de hecho, sí haces que la persona se sienta muy cómoda. Incluso una persona que no está ahí en la sesión, que solo la está viendo y te está escuchando, o sea, hasta cierto punto conectas. Esta exploración de la espiritualidad me llama mucho la atención. Porque muchas veces cuando una persona necesita un tipo de masaje, sea masoterapia, fisioterapia o lo que sea, generalmente está ahí para tratar algún dolor, pero muchas veces termina conversando con la persona que lo está atendiendo y eso también se hace parte de la terapia, ¿no? Hasta cierto punto te ayuda a sanar. ¿Cómo es que descubres tú este mundo de la sanación a través de la espiritualidad, de la energía? ¿En qué momento llegas tú a ese tipo de actividades?
Yo creo que igual, ¿no? Como cuando vas creciendo vas descubriendo. Siempre me ha gustado la música. Siempre he estado. Ojo, la espiritualidad no solamente es la religión, ¿no? No es como Dios, soy creyente. Pero no me refiero yo a ese tipo de espiritualidad, sino a la sanación. Lo descubro. Híjole, yo creo que todo en mi vida ha sido como pura cagada. Siempre ha sido como en general cuando tú platicas con alguien, ¿no? Cuando descubres, todo es un descubrimiento. Siempre ha sido así, como muchas gracias por el halago de mi voz. Puedo creerme yo que tengo la paciencia y que tengo la dedicación para escuchar a la gente. Y eso es parte espiritual, porque al final del día puedes tú escuchar a esa gente y no sabes en ese momento si la estás sanando. Porque hay veces entre tanta guerra, entre tanta situación compleja, entre tanto problema, que lo único que necesitas es que alguien te escuche. Y muchas personas hablamos y hablamos y hablamos. Pero cuando te sientas con alguien y realmente te escucha sin poner un prejuicio y ni siquiera dar un consejo, ¿no? A mí me molesta mucho que, no sé tú, pero me molesta mucho que me den consejos cuando no los pido. No, es como parte de no, cabrón, cállate, yo nada más vengo a que me escuches. Si yo quiero que me des un consejo, al final te diré, ¿y qué onda? ¿Cómo ves, cabrón? ¿Cómo ves esto? ¿Está bien? ¿Estoy haciendo bien o malo? Entonces, esta situación de la espiritualidad la descubrí más o menos como a los 23 años, en donde vas forjando tu camino y yéndote directamente hacia un monte, ¿no? Hacia Zion, hacia un monte sagrado en donde todos debemos de llegar a parar al final del tiempo, porque vas recorriendo, vas haciendo tu peregrinación, tu camino, vas recogiendo lo que te late, lo que te gusta, lo que te hace feliz. Y si eres listo mentalmente y espiritualmente, te vas deshaciendo de todo lo malo. Entonces, descubrí, de buena o de mala, que yo soy bueno para recoger cosas buenas y soy mejor dejando las cosas malas. Entonces, todo esto nació justamente para eso, ¿no? Para que la gente sane. En mis terapias reales, en las que yo no grabo, en esto sí, en las terapias que yo subo en mi contenido, lo hago porque también sé generar morbo. Entonces, a la gente, como no sé si es tu caso, a mis seguidores, les gusta escuchar la vida de esas personas que estoy yo tratando, ¿sabes?
Toma asiento, por favor, si gustas, siéntate. ¿A qué te das cuenta?
Trabajo en una empresa que se dedica a cosas para construcción.
Ah, ok. O sea, cargas mucho y así.
Sí.
Ok. ¿Eres casado, soltero, viudo, divorciado?
Tengo novia.
Ah, ¿tienes novia? Uh-huh. Ok. ¿Cuánto llevas con ella ya?
Llevamos 5 años.
Órale, un buen.
Digo, ya llevo un rato con mi novia, pero pues si no funciona.
Ah, pues una canita al aire, ¿no? De repente, ¿no está mal?
No, como mis compañeros. Dice, pues qué, una vez al año, ¿qué?
Claro.
Y digo, no. No, pues si vas con miedo, güey, te van a descubrir. Si no, no pasa nada.
Y les gusta saber que es un vato casado, que tiene 2 hijos, que se dedica a la ingeniería, que es su primera vez con un hombre, que siente raro, pero siente rico, pero está con los ojos cerrados. Y entonces eso le genera morbo a la gente. Y eso me genera morbo a mí, entonces está riquísimo. Pero cuando vienen, incluso hay una indicación que yo les digo es, cállate, no hables para nada. Solo quiero que escuches mi voz, y mi voz te va a llevar a la relajación. Empiezo a hacer meditación con ellos, empiezo a hacer inhalaciones, exhalaciones, y muy pocas veces la gente me empieza a contar de sus cosas, porque ellos no vienen a desahogarse, vienen a relajarse. Entonces, cuando tú les abres la puerta para que empiecen con sus conversaciones, estás del otro lado, mano, eso no está bien.
Bueno, nunca lo había visto así, de hecho. Porque sí, tienes razón, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre ir a desahogarse e ir a relajarse. Sabes que yo hace un tiempo conversaba con un chico que también se dedicaba a los masajes, pero él me dejaba muy en claro que lo que él hacía sí era, pues, terapia física, y que a él le molestaba mucho que lo confundieran con la gente que se dedicaba a hacer masajes eróticos y demás, ¿no? ¿Tú has tenido mucho rechazo de gente que se dedica también a la masoterapia, por ejemplo, o a la terapia física, y que te ven a ti como alguien que los desprestigia de alguna forma?
Fíjate que no, nunca he conocido, tengo muchos colegas, conozco muchos colegas. Al final todos hacen lo mismo, pero no todos lo exhiben. Tal vez estoy mintiendo, no sé si todos lo hagan, estoy generalizando, no es correcto, pero todos, por lo menos los que yo he conocido, han tenido alguna relación erótica con algún paciente, con alguna paciente. ¿Por qué se da? Porque es la oportunidad idónea. Cuando tú conoces a alguien y conectas en ese mismo instante, empiezas a disfrutar. Lo que yo trato de hacerle entender a la gente con mi contenido es que no necesitas una penetración. Si tú ves mis videos, no es un contenido porno explícito como los 80 millones que hay en ahora X, ¿no? O en X videos o en cualquier página porno que tú busques. Siempre termina con la penetración. Y no es una obligación coger, ¿sabes? Puedes explorar la sensualidad de otras maneras, con un aceite caliente, con soplarles en el cuello y sientes y ves cómo sus vellos empiezan a erizar y entonces tú dices, ¡ey, esto está chingón! Esto le gusta, ¿no? Nadie me ha discriminado nunca por lo que yo hago. Al contrario, es un acto de valentía. Cuando tú lo haces, lo ejerces, estudias para hacerlo porque se toman cursos para hacer esto. No es como de, voy a masturbar y eso es todo. No, tienes que tomar cursos. Yo estudié en un colegio que está en Madrid. Lo estudié en línea. Después tuve oportunidad de ir a Madrid para hacer un posgrado ahí. Pero yo lo estudié bien. Entonces, pocas personas se atreven a hacer algo fuera de lo común. Y como trato de rodearme de gente buena onda, todos me lo aplauden de cierta manera, ¿no? Como de, qué chingón que lo estás haciendo, güey. Está poca madre que lo hagas de una manera profesional, que cobres por ello, que tengas tu espacio increíble, que lo subas a las redes y que todo te vaya increíble, ¿no? Nunca he sentido yo como un rechazo hacia mí por parte de algunos colegas.
Qué chévere, porque yo hubiera creído que sí, por lo que me contaba este chico, pero qué chévere que existe esa apertura, ¿no? Sobre todo la honestidad de decir que sí, puede ser una situación muy, muy erótica. Yo me acuerdo muchísimo, no me pasó cuando me están dando un masaje, pero sí recuerdo muy bien que me fui a tratar de una muela y estaba ahí yo echado en la cama del dentista, era un dentista bastante joven y andaba yo con la boca abierta, ¿no? Y sientes que el dentista, bueno, prácticamente entra dentro de ti para poder
Te
operarte, pasaba la
penetra,
muela. Sí,
claro.
estaba prácticamente dentro y podía sentir su respiración cerca. Entonces, no puede decir que era excitante, pero sí se sentía muy íntimo. Entonces,
Sí, por supuesto. Y es que en todo, por ejemplo, vas al barbero y no falta que te, sabes, te roza. Eso también es erótico. Güey, eso es súper erótico. Y yo creo que gracias al porno que existe, hace que nosotros, las personas, no nada más la comunidad LGBT, sino que las personas en general tengan como que exploren sus fantasías hacia otro nivel, ¿no? Yo creo que tengo un pacto con el demonio del erotismo porque me pasan cosas muy increíbles, ¿sabes? De repente viene el jardinero a ver mis plantas y surge algo con él. Y el otro día vino un chico que me vino a pintar y vino a checar la plomería y se dio algo con él. Y el otro día tomé un Uber y se dio algo con el del Uber. Entonces, todas esas fantasías que nos van vendiendo desde la fantasía del porno se van cumpliendo poco a poco porque todo, cualquier profesión que tú quieras es erótica. El doctor, o sea, cuéntame tú del doctor. ¿Cuánta porno no hay de doctores, sabes? De que te van a checar y entonces te tocan y se te para. Y todo va para lo mismo. Cuando eres morboso, todo va para lo mismo.
Mencionabas algo muy interesante hace un momento, que era que lo que tú haces, y lo que tú muestras en tu contenido no es penetrativo, no es explícito. Y eso me parece interesante porque habla acerca de, creo, una dimensión del erotismo y de la sexualidad humana que se explora muy poco o no se explora, ¿no? Y todo el mundo tiene esta idea de que el sexo necesariamente tiene que ser penetrativo. Si no puedes entrar en una persona, no estás teniendo sexo con ella. ¿Por qué crees que tenemos esta idea tan, tan cerrada, ¿no? Tan unidireccional, ¿no? De lo que es la sexualidad.
Híjole, no lo sé. Yo creo que también viene mucho acerca de nuestra educación sexual que hemos recibido, ¿no? Malamente. No todo el placer es coito. Hay muchas cosas. Yo me puedo venir besándome con alguien que me excita mucho y que me gusta mucho. Al final, en líneas generales, este contenido nació justamente para eso, tal vez para educar a la gente que hay diferentes maneras de erotizar tu cuerpo. Yo a mis seguidores les digo morbosos, no sé si te has dado cuenta. Entonces, el morbosear, con el solo hecho de cuando viene el paciente y se quita la ropa interior, puta, eso es súper morboso. Eso es súper delicioso y a la gente le gusta. Y cuando el pene está flácido, es más rico. Porque entonces tú vas imaginándote lo que puede suceder en esa situación. Esto es lo que vive la gente. No es una fantasía como el porno que vemos, ¿no? No todas las personas tenemos 25 centímetros colgando y no todos aguantamos a un negro y no, ¿sabes? Entonces, creo que eso es bien importante, de empezar a concientizar a la gente que no todo va por ese tema, ¿no? Todo es erótico, pero no sabemos ni siquiera el significado de a lo que nos lleva esa palabra.
Creo que de ahí también el secreto del éxito que estás teniendo en redes, porque sí, o sea, se siente como lo que vivirías en una situación como esa, o sea, se siente real, ¿no? Y creo que eso es algo que se extraña muchísimo, porque creo que la idea de que, por ejemplo, lo que es X, que antes era Twitter, funcionase también en un primer momento como plataforma para compartir esos contenidos, es que la gente lo hacía de forma amateur, ¿no? Lo que grababan, lo que salía del momento, pero ahora todo se ve tan artificial, tan lleno de luces y filtros y todo tan armado que ya no es erotizante, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre lo que es, digamos, lo que te excita y lo que te erotiza, ¿no? Y creo que encontrar la diferencia entre ambas cosas, pues es una tarea que tenemos todos, ¿no? Pendiente. Ahora, ¿tu familia sabe a lo que te dedicas? ¿Están bien con ello?
100%, sí lo saben. Tampoco es que yo les cuente que cogí con, ¿sabes? O sea, tampoco es que yo llegue con mi mamá y le cuente lo que hago en mi consultorio. Pero claro que ellos saben. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar con mi mamá fuera del país. Y estuvimos platicando, porque en esa zona en donde estábamos en París. Y habían muchas cabinas en donde daban masajes eróticos. Entonces, aunque no decía la palabra erótica, tienen en sus como en sus aparadores a algunas chicas sentadas. Unas chicas muy guapas, disfrazadas de masajistas, con poca ropa. Y entonces mi mamá dijo, mira, seguramente aquí dan de esos masajes que tú das. Ajá. Así como te estás riendo, me reí yo al doble, ¿no? Y le dije yo, ¿cómo que yo doy así esos masajes? Y me dijo, pues sí, seguramente, ¿no? Entonces, mi única expresión que yo pude darle fue, pues si el cliente lo pide y el cliente lo paga, ¿con qué crees que estamos de viaje en Europa, mamá? ¿Sabes? Entonces, fue como un cállate y disfruta del contenido, hija, porque esto nos da para todos, padre. Entonces, sí, no, nunca hemos ahondado. También creo que entre familia hemos crecido en un ambiente de religión, como lo que está bien, lo que está mal, los issues, los tabús del sexo, ¿no? Como tratarlo abiertamente. Entonces, bueno, yo respeto mucho a mi mamá, y por ello no le cuento, pero saben bien a lo que me dedico. Y si no lo saben bien, seguro se lo imaginan, entonces no pasa nada. Todo bien, todos disfrutamos de mi trabajo.
No, de hecho, incluso los que le hemos visto también disfrutamos de tu trabajo.
Qué chingón, de eso se trata.
¿Te sientes popular? ¿Te sientes famoso?
A veces sí me siento conocido. No popular, no famoso, pero sí siento que esta plataforma me ha dado pie hacia nuevas personas que obviamente no me conocían, ¿no? Justamente por eso me puse el de los masajes, de ahí viene. Porque de repente yo salía a algún bar o iba como a algún lugarcito de aquí de la Ciudad de México y en alguna ocasión se me acercó un chico y me dijo, oye, tú eres el de los masajes. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, te sigo en Twitter. Ah, sí, claro, soy yo, mucho gusto, soy Armando. La chingada, ¿no? Pero siento que sí, claro, cuando te sigue una gran cantidad de personas, pues sueles acaparar alguna miradita por ahí. Digo, tampoco es que yo sea el rockstar de la ciudad, pero sí, claro, en la calle te reconoce mucha gente y empiezan a saber de ti, de tu contenido, y eso está chévere.
Hablando de tu contenido, estaba revisando tu página web donde explicas todos los servicios que tienes y están todos muy bien especificados, ¿no? Incluso los tipos de masajes, ¿no? Contracturantes utilizando piedras calientes, masajes a cuatro manos, el erótico y el lingam. ¿El lingam exactamente en qué consiste y en qué se diferencia de un masaje erótico, digamos, más común?
En el masaje tántrico. Mira, la diferencia es en el orgasmo. Hablando de un nivel energético, no deberíamos de eyacular, ¿no? Porque, bueno, ahí viene una gran cantidad de ti, de tu ADN, y no lo puedes andar regando en cualquier lado, se supone. Cuando estás muy inmiscuido en estos temas, pues, bueno, empiezas a tomar de una manera más consciente eso, ¿no? Pero como en realidad a las personas nos vale madre realmente ese tema, entonces tú eyaculas por todos lados y vas dejando tu kinder y tu chamaquerío por todos lados, porque eso es lo que nos gusta, terminar. ¿Estás de acuerdo, Colas?
Sí, sí y no, pero ya luego te cuento a qué me refiero, pero por favor, okay. Continúa.
Bueno, entonces el lingam, eso es lo que busca la eyaculación. Se va por un tema más de masajear desde el perineo hasta la base del pene, con movimientos diferentes que nunca en la vida te habías hecho tú masturbándote solito, porque no sabes o no conoces o no... todos regularmente solo es arriba y abajo y chao, bye. Y entonces aquí no, aquí te enseño maneras más deliciosas y más circulares. Y entonces agarras el glande y empiezas a sobarlo con tu palma en círculos y empiezas a, ¿sabes? Son como diferentes técnicas que al final del día es una masturbación. Pero el lingam se reconoce más como para darle un masaje al pene.
A lo que yo iba era que, si bien, o sea, existe, así como existe esta fijación con la penetración cuando se habla del sexo, de la actividad sexual, también existe, creo yo, una fijación con el orgasmo, ¿no? Y a mí me ha pasado, puede que a ti también, que a veces tienes sexo y no terminas, o sea, no llegas a un orgasmo, pero aún así te sientes hasta cierto punto satisfecho, ¿no? Porque hubo una comunicación, hubo una estimulación. Y en un primer momento yo me sentía hasta cierto punto culpable o frustrado porque, pucha, no acabé o no hice que acabara. Entonces debería haberlo hecho, ¿no? Y si no lo hice, entonces quiere decir que lo hice mal.
Fallaste.
Exacto. Y tienes este prejuicio, ¿no? Que te genera tantas dudas e inseguridades. Pero luego conversando con la gente, oye, pero tú no viniste. Y me dicen, sí, pero normal, no hay problema. Al contrario, lo pasé muy bien. Y dije, ah... quizá aquí hay algo de lo que nunca nadie me había hablado y que estoy descubriendo, ¿no? Que el sexo es mucho más que solo acabar, ¿no? Y es precisamente, o lo rico, lo erótico, ¿no? Lo morboso está en precisamente entablar esa conexión con la persona, ¿no? Y esa comunicación. Entonces, si bien siento que, o sea, el orgasmo es rico, es chévere. Cuando sucede, ves los fuegos artificiales y todo lo demás. No necesariamente es la meta, ¿no? del acto sexual, sino es más un tema de comunicación. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que tienes toda la boca llena de razón. Finalmente...
Toda la boca llena.
De razón, dije, colas, de razón, acuérdate.
Perdón, ya la mente se me va.
No, pues, tú te echaste tu autogol. Sí, tienes mucha razón en lo que estás muerto de risa. Tienes mucha razón en lo que dices. Sin embargo, estas terapias, eso se busca. Hay veces que yo digo, no, compadre, ya me cansé. O sea, es que tienes una hora, güey. Tienes una hora para acabar. Y entonces, si tú en esa hora no te... Ese ya es tu bronca, ¿no? Ya te vas a tu casa con tu chamba. Y entonces, han habido personas que me han mandado mensajes y me dicen, güey, esto pasó hace 2 meses y yo me sigo masturbando, fantaseando con lo que sucedió. No fue necesario que yo terminara porque sigo teniendo la fantasía de lo que sucedió. Entonces, sí, claro, tú entiendes, ¿no? Te van educando al final del día. Cada paciente que aquí viene a tratarse, a fantasear y a jugar conmigo y con mis manos, descubres que no todos tienen la misma finalidad. Aprendes, lo descubres y lo respetas. Y está bien chévere. A mí, en lo personal, yo sí necesito terminar. Porque luego me dan dolor de huevos que... ¿A qué te cuento, compadre? O sea, no. Tú tienes que... Yo tengo que acabar, güey. Y tú síguele echando ganas porque yo sí debo de terminar. Sí creo que... No me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Digo, no soy precoz. Pero sí, no, tampoco me tardo 3 horas. ¿Sabes con quién he descubierto que sucede eso? Con los que tienen la circuncisión.
Ah, claro, porque te sensibilizan.
Sí, no inventes, yo tardo así. Una vez me tocó un vato, como 1 hora y media. Y la tenía así súper firme. Y yo, bueno, ¿qué te pasa, güey? Ya, por favor, te la mamo, pero vente, ¿no? Entonces, pues bueno, no se vino nunca, ¿no? Pero bueno, la pasó chévere, la pasó rico y no pasa nada.
¿En algún momento alguien se ha ido insatisfecho porque no le dio el tiempo de acabar? ¿O qué pasa cuando llegas al límite del tiempo? Porque tus tipos de terapia o tipos de masaje tienen un tiempo establecido. ¿Qué pasa si se acabó el tiempo y no llegan?
Se han ido insatisfechas varias personas, sí, 100%, porque ellos quieren más. Pero entonces, para eso existe una segunda terapia. No te preocupes, vuelve a pagar 1 hora, vuelve a venir al consultorio y lo volvemos a hacer. No hay ningún problema. Siempre esté estipulado. Trato de ser como muy franco en todo lo que conlleva. Entonces, siempre es como de, a ver, ¿tienes 1 hora? Si no acabas, entonces, pues ese ya es un problema que no es mío, justamente, ¿no? Entonces, sí ha sucedido, pocas veces, pero ha sucedido.
Hablaba con una amiga que se dedica a dar terapia también, y ella me dice que así como ella da terapia, ella también necesita que de vez en cuando, pues, le den terapia a ella misma. ¿Cómo le haces tú? O sea, ¿tú también te atiendes con algún masajista o cómo haces para relajarte o descargarte de todo lo que jalas, ¿no? De un día de trabajo.
Le entro mucho a la meditación. Me gusta mucho meditar. Hago todas las noches y todos los días antes de empezar una terapia, hago meditación. Le entro un poquito a esa cosa de la brujería. Yo, no es brujería, lo estoy diciendo de broma, pero me hago mis limpias con palo santo, que ayuda mucho a equilibrar la energía, a equilibrar tu karma, todas estas cosas como los chakras, ¿no? Espirituales, lo uso mucho. Eso es como, en una parte, siempre hago mis terapias descalzo, porque la energía fluye, la energía corre. Entonces la gente viene a sanarse, pero yo me quedo todo jodido. Entonces de eso no se trata. Hago muchos ejercicios con mis manos, con mi mente. Tengo mi consultorio lleno de plantitas que también me ayudan mucho a canalizar la mala energía y toda la situación negativa que la gente viene a dejar. Ese es por una parte. Y por la otra, trabaja conmigo un colega. Tengo un chico que se llama Joanes. Entonces, de vez en cuando yo le digo, güey, dame terapia porque estoy fregado de los hombros o de los músculos, de todos lados. Y él, pues bueno, le entra muy amorosamente conmigo.
Como debe de ser.
Como debe de ser.
¿En algún momento has tenido un paciente que te ha dejado, o sea, exhausto al punto de que ya no podías continuar? Porque no sé si te pasa, pero a mí sí me pasa que a veces conozco a alguien, le doy la mano y sientes ese shock de energía, ¿no? Que por algún motivo te sientes completamente drenado, ¿no? Y dices, con esta persona yo no puedo. ¿Te ha pasado?
Sí, varias veces. Yo uso un péndulo que mide el nivel de energía. Entonces, cuando la gente viene muy cargada, yo no los atiendo. Eso lo aprendes también con el tiempo, como te digo. O sea, todo es un estira y afloja y vas aprendiendo tus técnicas y tus mañas conforme pasa el tiempo. Entonces, han habido varias personas que vienen muy intensas y les digo, no, no te puedo atender porque vienes muy pesado, muy cargado, te puedo hacer una limpita con palo santo, con hojas blancas, pero te regresas a tu casa, te relajas, meditas, te bañas y cuando estés más tranquilo a nivel energético, vienes y te atiendo, porque si es una joda para mí, quedaría muerto con un paciente, imagínate, atiendo 5 al día.
Oh, 5 orgasmos al día.
Ah, si te contara.
Pues me haces
Colas.
contar, pues me haces contar. El problema.
De eso se trata, dime. Pues sí, aquí le decimos mucha leche derramada. Hay aquí, ¿sí?
Pero no se supone, me decías hace un tiempo, de que ahora cuando entrabas a estudiar el tema de la espiritualidad y la energía, no deberías andar regando tu semilla por todas partes.
Bueno, pero eso sí, ellos ya lo quieren así, ellos quieren dejar el regadero y yo quién soy para negarme, esto es mi chamba y yo para esto me rento. Entonces, pues si tú quieres regarla, riégala, no, no pasa nada, yo no recomiendo, pero no, no es cierto, sí lo recomiendo, la verdad es delicioso, es muy rico que anden regando a las crías por ahí.
A los chilpayates.
A los chilpayates, Colas, tú nada más estás riendo de mí, Colas, qué bárbaro.
Me estoy riendo contigo.
Vale.
Hay muchos chicos que yo he entrevistado aquí en el programa que se dedican a hacer contenido para Twitter o para
Para
OnlyFans.
adultos.
Claro, y me comentan pues que eso es algo que, la mayoría, que eso es algo que van a hacer solo un tiempo y que saben pues que, digamos, que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y que eventualmente van a tener que dedicarse a otra cosa porque por muchos motivos, ¿no? Entre ellos pues que el cuerpo no aguanta igual, ¿no? Y que puede ser muy demandante a veces. ¿Tú sí sientes de que esta actividad a la que te dedicas es algo que puedes llevar a largo plazo, que puede ser, digamos, la actividad a la que vas a dedicar al resto de tu vida?
Hace poquito alguien me preguntaba que a qué le tenía miedo. Hemos creado una comunidad muy bonita de seguidores. Entonces, platico con ellos, entro a lives y siempre les estoy contando, ¿no? Como lo que pasa día a día conmigo, no como un influencer, porque no creo que esa sea la palabra correcta que yo estoy buscando. Pero les voy contando, ¿no? Y chicos, tengo muchos seguidores peruanos. Entonces, hoy en la tarde, cuando confirmamos esta plática entre tú y yo, fue de así de, hey, mis morbosos, voy a estar con este chico, con Colas, y ahí búsquenlo y síganlo, y la chingada.
Ay, gracias.
No, ¿de qué? Entonces, a esa pregunta respondí que a mí me da miedo envejecer sin gracia. Soy una persona solitaria. Seguramente mi vejez va a ser solitaria, porque mi juventud lo es. Entonces, si ahorita a los 37 años soy una persona solitaria, no quiero verme a los 55 solo, ¿sabes? Y peor aún, solo y pobre. ¿No? Y luego a eso súmale el solo, pobre y enfermo. No, bueno, date un tiro a los 40, ¿no? Entonces, yo sé que esto no va a ser para siempre. Todos tenemos un tiempo en donde sirves, lo explotas al máximo y después te dedicas a otra cosa. Yo creo que hasta donde mi cuerpo aguante y hasta donde se vea prudente hacer este tipo de terapias. tampoco quiero tener 65 años y jalársela a un chavito de 20, ¿sabes? Qué horror, qué miedo, qué voraz sería yo. Entonces, todo mientras se pueda y se dejen. Está de más. Ya lo demás, ya veremos después qué hacer. Ir juntando dinero para tener una buena jubilación. ¿Estás de acuerdo? Bueno,
no, yo de hecho que sí. O sea, creo que, como dices, ¿no? Todo tiene un tiempo. Uno nunca sabe. A veces hay que saber también retirarse de algo, ¿eh? A veces cuesta darse cuenta de cuál es el momento, y a veces nos damos cuenta y decimos, no, un poquito más, pero siempre creo que hay que saber salirse de algo dejando a la gente con ganas de más. Creo que es el mejor momento para poder dejar un proyecto o una actividad, por más que te guste, ¿no? Creo que hay que saber decir, ok, ya hice lo que quería, ya aprendí lo que tenía que aprender y ya me toca hacer otra cosa.
Estoy de acuerdo contigo. Y justamente eso hablaba como envejecer con gracia. Hacer las cosas que debes de hacer en el momento en el que las debes de hacer, ¿no? Yo conozco muchas personas que están en el medio como del espectáculo, que son muy mayores, y que cuando tenían 30 lo que hacían estaba increíble. Pero compadre, ya tienes 65 años, ya bájate de ahí, ya quítate esa guitarra y ya vete a descansar a, no sé, a Italia, güey. Porque ya estás haciendo, en vez de algo bueno, algo rico, ya estás haciendo el ridículo. Entonces, no, yo no quiero llegar a ese extremo. Si todo tiene un tiempo, todo tiene una caducidad, y yo sabré el momento perfecto en el que tendré que decir, bueno, ya, saqué lo que tenía que sacar de aquí, vámonos para otro lado.
Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando entonces del contenido de los masajes. Muchísimas gracias por estar conmigo. No sabes lo mucho que me he divertido conversando y me encantaría tenerte en el podcast nuevamente. Por favor, dile a la gente dónde te puede encontrar, dónde te puede seguir.
Bueno, Colas, igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado a conversar contigo, a conocernos y a reírnos como desgraciados locos. Muchas gracias, qué lindo eres. La gente me puede seguir en X, es arroba el de los masajes, con doble S al final. Y pues ya, bueno, esa es como mi plataforma principal. Yo no subo contenido a otros lados. La forma en la que yo hago mis cosas es como un poco diferente a lo que hace la gran parte de creadores de contenido, ¿no? No tengo OnlyFans, no tengo Just for Fans, no tengo otras páginas. Solo en Twitter, y ahí, bueno, ahí me van a encontrar mi contenido y pueden comunicarse conmigo por medio de Telegram, que ahí está igual el link.
Muchísimas gracias, de verdad. No sabes lo mucho que me he divertido hoy. Es una de esas pocas entrevistas donde legítimamente te diviertes conversando con la persona. No solo aprendes, sino te diviertes. Así que yo encantado de conversar contigo nuevamente y ojalá algún día pueda darme una vueltita por México, porque hay mucha gente que escucha lo que hago en México. Y de paso los conozco y bueno, ¿por qué no? Ir a que me hagas una limpia y un masajito, lo que nunca viene de eso.
¡Qué padre! También hago limpia con huevos para cuando vengas.
¿Con los tuyos o
con los míos? Con los míos y con los de gallina y hasta con los de una torta. Yo te paso los huevos en tu carita y en tu, donde tú digas, Colas. Eres bienvenido siempre a mi patria. Espero que vengas y que nos sigamos viendo juntos, Colas. Eres una gran persona. Muchas gracias por dejarme conocerte.
Gracias a ti.